Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Joe Biden jura como 46º presidente de Estados Unidos. El mandatario se dispone a firmar nuevas órdenes ejecutivas. 2021 marca un cambio en las tradiciones del 20 de enero en Estados Unidos. Biden reconocerá a opositor Guaidó como líder de Venezuela. Estrellas del mundo del espectáculo se reúnen esta noche en el primer día de la presidencia de Biden. La demora en la entrega de vacunas empeora la situación, afirma el alcalde de Nueva York. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Con un mensaje de unión, esperanza y fuerza, Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos. Jorge Agobian nos habla sobre los puntos más importantes de su discurso. Con la ayuda de Dios.
A las 11:48 de la mañana de este 20 de enero, Joe Biden juró como 46º presidente de Estados Unidos. En una ceremonia marcada por la ruptura con las tradiciones, especialmente por la realidad que la pandemia ha traído al país.
Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto. Unificar a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación.
Hechos de violencia se han registrado en los últimos meses y el mandatario expresó que confía en que unido y caminando hacia la justicia, el país podrá superar los grandes retos que enfrenta.
Un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que debemos enfrentar y que derrotaremos. Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras. Se requiere la más esquiva de todas las cosas en una democracia. Unidad, unidad.
El difícil panorama de una pandemia que ha cobrado más de 400.000 vidas, los desafíos económicos y de seguridad son solo parte de su agenda. En su discurso no mencionó la notoria ausencia de su predecesor, pero agradeció a los exmandatarios presentes, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, quienes lo acompañaron durante la ceremonia de inicio de un gobierno sin precedentes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Se anticipa que en las próximas horas el presidente Joe Biden firme una serie de órdenes ejecutivas. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Sabemos que desde hoy mismo firmará alrededor de 14 órdenes ejecutivas. Algunas de ellas eliminarán medidas establecidas durante la administración Trump. Esto significa que le dará un alivio a aquellas personas que tienen casos pendientes migratorios, en especial cuando se trata de deportaciones. Frenará la construcción del muro en la frontera sur, pero también tratará de crear nuevas oportunidades. La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca implica que las políticas proteccionistas y unilateralistas de Estados Unidos hacia los países del hemisferio quedaron en el pasado, según explicó en conversación con La Voz de América el analista político Ricardo Ávila.
Yo esperaría una disminución de las tensiones en el ámbito internacional y un espíritu mucho más decidido en materia de buscar propósitos colectivos y por lo menos de tener un diálogo más constructivo con diferentes regiones del mundo.
Los nominados del gabinete de Joe Biden han insistido en su intención de restablecer el multilateralismo, sus lazos con aliados y el trabajo mancomunado con la OTAN para enfrentar amenazas de seguridad comunes, físicas y cibernéticas. Y para ello será clave que la Casa Blanca restablezca la autoridad moral que, según expertos en relaciones internacionales, fue socavada por la pasada administración.
Estados Unidos sigue siendo el gran referente mundial en materia de economía y en materia de principios y de defensa de esos principios democráticos.
Y el cual podría ponerse en acción en la estrategia frente a la crisis humanitaria venezolana, indicó el analista político Benigno Alarcón.
sin lugar a dudas viene una revisión de la situación de la estrategia norteamericana hacia Venezuela y tratar de entrar en conversaciones con la nueva administración para tratar justamente primero de que el tema venezolano siga siendo una prioridad en la agenda norteamericana.
Ejemplo de lo que quiere hacer la administración Biden-Harris es la orden ejecutiva que reincorpora a los Estados Unidos en Acuerdo Climático de París, así como regresa a este país a la Organización Mundial de la Salud.
Por siglos, las posesiones presidenciales en Estados Unidos han estado marcadas por tradiciones que no se vieron este 20 de enero. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre algunas de las tradiciones que se conservaron y otras que no tuvieron lugar en la investidura de Joe Biden.
A todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero.
La primera tradición rota y tal vez la más significativa fue la ausencia del presidente saliente en la investidura de su sucesor, Joseph Biden. Lo que sí se debió cumplir estrictamente para la finalización del periodo de Donald Trump estaba escrito en la Constitución.
Según la Constitución, el juramento del presidente, en términos de estar en el cargo, termina el 20 de enero al mediodía.
Según cuenta el vicepresidente del Centro Nacional de Historia de la Casa Blanca, el doctor Matthew Costello, la tradición señala que el presidente electo comienza su jornada participando de una ceremonia religiosa, en este caso bajo el credo del presidente Joe Biden, el católico. Antes del discurso de juramentación, es costumbre que el presidente saliente comparta un muy significativo té en la Casa Blanca con el nuevo mandatario, algo que no ocurrió este 20 de enero.
Por lo general toca realmente tres temas principales. El primer tema es un mensaje de reconciliación, unificación, de poner atrás elecciones amargas y líos políticos entre sí, recordando que el país necesita unirse. Por lo general, el segundo tema va dirigido a sus principios, ideas políticas y su visión para los próximos 4 años. Y finalmente, intentan abarcar nuestro sentido común de identidad nacional, valores.
El mayor impacto en materia de tradiciones canceladas lo causó la pandemia de la COVID-19. Por precaución, los eventos públicos se limitaron a transmisiones virtuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Por cierto, grandes figuras del espectáculo ofrecieron lo mejor de su música durante los actos de toma de posesión de Joe Biden. Tenemos el informe con Jacopo Luzzi.
Ni el frío ni la falta de público numeroso impidió que la ceremonia inaugural de Joe Biden se convirtiera en un espectáculo de alto nivel. Los astros de la música popular, country y hip-hop se presentaron no solo para actuar, sino para demostrar cuán importante es también para ellos lo que suceda de la mano de Joe Biden y Kamala Harris a partir de ahora. Estos son nombres que trascienden fronteras, astros de magnitud internacional. Su presencia se ve como mucho más que una presentación artística por la significación simbólica del apoyo a la administración Biden-Harris y sus ideas. Lady Gaga estuvo a cargo de la interpretación del himno nacional. En el acto, Jennifer Lopez interpretó una mezcla de América de Beautiful, This Land Is Your Land, que los medios estadounidenses llaman conmovedora.
Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
Frío día, el sol brilló sobre la frente de la poeta de la juramentación más joven de Estados Unidos, Amanda Gorman, quien conmovió a los presentes recitando "Dale We Climb", un poema que terminó después del ataque al Capitolio. En los versos relucía el tema elegido por el recién juramentado presidente, la unidad del país. Garth Brooks, un cantante de música country conocido por sus ideas conservadoras, también apoyó el festejo con su presencia e interpretación. Y esta noche el actor Tom Hanks presentará el especial de televisión de este día de la inauguración de Joe Biden con estrellas como Justin Timberlake, Bon Jovi, Demi Lovato y muchos otros.
Grandes estrellas del mundo del espectáculo se reúnen esta noche para celebrar la presidencia de Joe Biden. Nos informa Alejandro Escalona.
Esta noche, el actor Tom Hanks presentará un especial de televisión de 90 minutos en horario estelar que celebra la investidura de Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos, con actuaciones de Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Ann Clemons, Katy Perry, John Legend, Foo Fighters, Bruce Springsteen, Tim McGraw y Tyler Hubbard de Florida Georgia Line. Timberlake dijo que él y Clemons interpretarán su nueva canción Better Days. El especial llamado Celebrating America se transmitirá en vivo por ABC, CBS, CNN, NBC y MSNBC a partir de las 8:30 p.m. hora de Nueva York este 20 de enero. También se va a transmitir en vivo en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNow y DirecTV. Según los productores, el programa mostrará la resistencia, el heroísmo y el compromiso unificado del pueblo estadounidense de unirse como nación para sanar y reconstruir. La ceremonia de inauguración lució diferente a otras celebradas en previas ocasiones debido a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. La seguridad será esta noche extremadamente estricta en el área. Lady Gaga y Jennifer López cantaron hoy al mediodía en honor al nuevo presidente y vicepresidente Joe Biden y Kamala Harris. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El gobierno de Joe Biden reconocerá al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de la nación sudamericana, dijo el martes Anthony Blinken, nominado para encabezar el Departamento de Estado en la nueva administración estadounidense.
We need an effective policy that can restore Venezuela.
Blinken dijo a miembros del Senado que Biden buscaría sanciones más efectivas contra Venezuela para llevar a la salida del cargo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y añadió que la nueva administración en Estados Unidos sostendría políticas más inclinadas a proveer asistencia humanitaria al país petrolero. Washington, junto con decenas de otros países, reconoció al opositor Guaidó como líder legítimo de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue manipulada. Necesitamos una política eficaz que pueda restaurar la democracia en Venezuela, comenzando con elecciones libres y justas, dijo Blinken. El impulso de Guaidó para buscar la salida del poder de Maduro, en cuyo mandato colapsó la economía de la nación de la OPEP y quien está acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos, se ha estancado. Maduro llama a Guaidó un títere de Estados Unidos que busca derrocarlo con un golpe, aunque sus aliados han expresado su deseo de entablar negociaciones con la administración de Biden, después de años de tensiones y el aumento de sanciones estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington. Estados Unidos superó las 400.000 muertes por coronavirus, mientras la curva de contagios continúa en preocupante aumento. Nos informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Al cumplirse un año de reportarse los primeros casos de COVID-19 en Estados Unidos, el país sumó 1.800 nuevas muertes en las pasadas 24 horas, superando así los 400.000 fallecimientos atribuidos a la pandemia. Ese número es casi el doble del reportado por el país con la segunda tasa de mortalidad por coronavirus más alta en el mundo.
Este auge sostenido de casos es una prueba soberana de que nuestra región y nuestro mundo no están controlando este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares, las políticas públicas no son congruentes con la gravedad de la situación. Estoy particularmente preocupada por las próximas semanas. En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales están operando a su capacidad o muy cerca.
Estados Unidos reportó este martes más de 141.000 nuevos contagios, siendo California el estado con el mayor número de nuevos casos, superando los 28.000. Texas está en tercera posición después de Nueva York, pero en la ciudad fronteriza de Laredo ya se están quedando sin camas de hospital para atender a los enfermos.
En verano pudieron hacer traslados masivos de pacientes a San Antonio. Nos comunicamos con San Antonio y también están a una capacidad muy alta. Así que las cosas son diferentes ahora, un poco más sombrías.
Por lo pronto, instalarán carpas afuera de los hospitales para atender a los pacientes. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
La demora de la entrega de vacunas empeora la situación, afirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Más detalles con el colega Leonardo Bonet.
Por esa razón, Bill de Blasio instó a las autoridades estatales y federales a permitir que la ciudad redirija las que están designadas como segundas dosis para su uso como primeras vacunas.
My concern right now is the folks who are expecting to go in today, tomorrow, and get their shot, and now can't.
Mi preocupación en este momento son las personas que esperan ingresar hoy o mañana o pasado y recibir su inyección y ahora no pueden. Por eso creo que realmente necesitamos liberar las segundas dosis disponibles ahora para servir a las personas que están esperando en este momento, solo para obtener algo de protección. De Blasio, quien ha hecho sonar la alarma sobre la escasez de vacunas durante días, dijo que la situación se ha visto agravada por un retraso en la entrega de esta semana de la vacuna Moderna a la ciudad. La escasez de dosis se produce cuando Estados Unidos marcó 400.000 muertes por el coronavirus. Países de Europa también están experimentando problemas para obtener las dosis suficientes con el fin de brindar protección contra el virus, que ahora está viendo aparecer variantes en todo el mundo. En Estados Unidos, algunos estados han sugerido que podrían agotarse para este jueves y no tienen claro cuándo llegarán las nuevas dosis. Eso ocurre cuando algunos estados amplían la población elegible para recibir vacunas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Conversamos con el analista político Israel Navarro, quien expresó sus puntos de vista sobre las expectativas de la región latinoamericana y principalmente México con el gobierno de Joe Biden que se inició este miércoles. La colega Judith Martín dialogó con el experto sobre lo que anticipa en la relación entre ambas naciones.
Bueno, definitivamente va a haber un cambio de tono. Eso sería la principal característica, ¿no? Digamos que en un contexto regular, el cambio de gobierno en Estados Unidos pasaría un poquito de largo en Latinoamérica, salvo la expectativa que siempre se genera, ¿no? Pero, digamos, después del modelo disruptivo que mostró Donald Trump de gobierno en términos de relaciones internacionales, el contexto del COVID y el contexto económico, me parece que Estados Unidos y la nueva administración de Joe Biden, pues necesitan aliados, ¿no? Para lidiar con todos los problemas que va a heredar Joe Biden del gobierno anterior, ¿no? Entonces, pues básicamente me parece que la perspectiva es un poquito de estabilidad, es decir, ya no va a ser el Donald Trump que inclusive era hostil, ¿no? Sobre todo a México, disruptivo, agresivo y que básicamente tenía un estilo de liderazgo en el que si la gente no se sometía a su voluntad y su deseo, pues básicamente se agarraba en un papel de bully, ¿no? De agresor. Entonces me parece que la política internacional, o al menos el tono de la política internacional, va a cambiar un poquito en esa medida. No sabemos cuáles son las políticas públicas específicas que va a impulsar Joe Biden, pero mucho tendrá que ver con el tema migratorio y el tema económico, ¿no? Además de lazos de cooperación por los problemas sanitarios que representan la pandemia. Así de buenas a primeras son como la lectura inicial.
Ha mencionado el caso de México y precisamente las relaciones entre Estados Unidos con México son muy importantes por diferentes motivos. ¿Cómo considera que serán ahora con un nuevo gobierno en la Casa Blanca?
Es una gran pregunta. Me parece que el presidente López Obrador de México logró tener un poco de estabilidad en las relaciones con Estados Unidos y digamos especialmente específicamente con Donald Trump, porque sí se sujetó mucho a llevar a cabo la voluntad de Donald Trump, ¿no? Recuerdo un episodio en el que básicamente Trump amenazó con poner aranceles a México a cambio, sor pena de frenar a la migración de las caravanas centroamericanas, ¿no? Y México al final del día terminó siendo como una patrulla fronteriza en territorio de mexicano, ¿no? Para frenar la migración que le pedía Donald Trump. Entonces, se entendieron bien los presidentes. De hecho, Donald Trump en algún momento llegó a decir que López Obrador era Juan Trump, así, digamos, de esa manera un poquito una lectura despectiva, me parece. Se llegó a referir al presidente mexicano, pero pues al final del día terminaron siendo, digamos, aliados coyunturales, ¿no? O sea, por ejemplo, López Obrador fue de los presidentes que no reconoció inmediatamente a Joe Biden como presidente electo, sino que pasaron, digamos, varias semanas antes de que eso sucediera. Y pues ahora me parece que López Obrador arranca con el pie izquierdo en la relación con Estados Unidos y el nuevo presidente Joe Biden, sobre todo por un tema también coyuntural en el caso del general mexicano Salvador Cienfuegos, ¿no? Que ahora las instituciones de la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos pues están un poco dolidos por la exoneración fast track que se le dio al general, ¿no? Ellos esperaban ver que con el regreso del general a territorio mexicano fuera enjuiciado y que enfrentara los cargos de los cuales ellos tenían un expediente, y al parecer no va a ser así. Básicamente López Obrador dobló las manos con las Fuerzas Armadas y dijo al general no lo van a tocar y no se le va a investigar al general. Entonces me parece que este es un mal inicio en la relación y tendrá que tratar de construir confianza con Joe Biden a ese nivel y después ver cómo se puede articular la mesa de bilateral de en contra del crimen organizado y el narcotráfico.
Y hoy continuamos con el especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Las relaciones entre México y Estados Unidos con un nuevo gobierno podrían atravesar momentos difíciles, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador pronostica una buena relación con el nuevo mandatario. Sara Pablo en el informe.
A pesar de que analistas anticipan una relación complicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema con Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La llegada del político demócrata a la Casa Blanca se da en momentos de un diferendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el caso del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA de tener vínculos con narcotraficantes. El presidente López Obrador dijo que a pesar de esta situación, su interés es mantener una buena relación con el gobierno estadounidense sobre la base del respeto mutuo y a la soberanía de cada país. Hizo votos para que se concrete una reforma migratoria acompañada de un plan de desarrollo para México y Centroamérica.
Él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar.
La internacionalista Lila Abed consideró que será una relación completamente distinta a la que hasta ahora se dio con Donald Trump. Coincidencias habrá en temas como migración, pero diferencias en asuntos como los derechos laborales y políticas ambientales.
En cuestiones de migración, el presidente electo Joe Biden ha dicho que va a revertir toda la reforma migratoria que implementó Trump. Entonces, en ese aspecto, creo que Andrés Manuel López Obrador y Biden pueden trabajar de la mano. En el tema comercial, específicamente en el T-MEC, los nuevos capítulos, tanto laborales como ambientales, creo que van a causar roces muy importantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Guatemala tiene buenas expectativas en el nuevo gobierno de Estados Unidos y la administración de Joe Biden. Eugenia Sagastume reporta.
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos genera altas expectativas en Guatemala y autoridades del gobierno ven con buenos ojos el plan anunciado por el nuevo mandatario, en especial en la aprobación del estatus de protección temporal TPS, como expone el canciller guatemalteco Pedro Brolo.
Nos otorgue el TPS, lo cual va a ser de gran ayuda para nuestro país. Para nosotros el TPS cumple una función muy importante porque permitiría garantizarle y darle certeza a nuestros connacionales en Estados Unidos.
Para el analista Jair Dabroy, además de la respuesta a la solicitud del TPS, Guatemala está atenta a las decisiones que la administración demócrata tomará respecto a los acuerdos firmados con Donald Trump.
Sobre todo a ver si continúa el tema del tercer país seguro. Kamala Harris ha hecho mención que ella condena este tipo de acuerdos. El presidente Biden, a diferentes medios de comunicación estadounidenses, ha rehuido a la respuesta de la continuidad o no de estos acuerdos.
Dabroy también considera que es una buena oportunidad para establecer una mejor relación entre los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos. En tanto, para los migrantes como Mario Cuevas, que tiene 30 años y tiene a su madre trabajando en Estados Unidos, esperan acciones prontas del nuevo gobierno.
Yo esperaría que se iniciaran acciones reales en beneficio de los migrantes, no solo guatemaltecos, sino del mundo en general.
Junto a la inmigración a Guatemala, también le interesa que el nuevo gobierno de Estados Unidos apoye sus proyectos de desarrollo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Don Sutton, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, que llegó al Salón de la Fama y fue protagonista habitual de la rotación del equipo desde la era de Sandy Koufax hasta la de Fernando Valenzuela, falleció el martes, tenía 75 años. El Salón de la Fama ha informado que Sutton falleció en su residencia de Rancho Mirage, California, tras una larga lucha contra el cáncer. Los Bravos de Atlanta, equipo para el que Sutton trabajó como comentarista durante años, informaron que el ex pelotero murió mientras dormía. 4 veces elegido al Juego de Estrellas, Sutton ostentó un récord de 324-256 en su carrera, con una efectividad de 3.26. Lanzó por los Dodgers, los Astros de Houston, los Cerveceros de Milwaukee, los Atléticos de Oakland y los Angelinos de California. Volvió a los Dodgers en 1988 para cumplir una última temporada con su equipo querido. Y apenas 38 días después de asumir como gerente general de los Mets, Jared Porter fue despedido ayer martes del cargo por enviarle imágenes y mensajes de texto explícitos no solicitados a una reportera en 2016 cuando formaba parte de la gerencia de los Cachorros de Chicago. La agencia ha revelado que Porter le envió múltiples textos sin respuesta a la mujer, incluyendo la foto de un miembro desnudo. La cadena deportiva aseguró que obtuvo una copia del historial de mensajes de texto y varios de los mismos e imágenes en el texto publicado a través de las redes sociales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
Hasta la próxima emisión.